El título del siguiente mensaje es Yo os asigno un reino, la Nueva Jerusalén. Fue predicado el miércoles 21 de mayo del 2016 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjún.
Cantaré al eterno Dios. Aleluya, mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres, aleluya, tú eres mi Dios, eres mi Dios.
Padre, tenemos un Rey, Padre, tienes cuidado de nosotros. Señor, te agradecemos por este gran Rey. A través de las edades se ha dado a conocer como tal, Padre. Este día, Señor, en esta noche, háblanos, parte el pan de vida, refléjate a través de nosotros y toma el control total de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga, les invito a tomar las escrituras. En el capítulo de Lucas 22, cantamos acerca de este gran rey, queremos hablar de este gran rey. 22 y 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, pero iba a dar su vida. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Vino tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Luego en el versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Aquí hay mucho territorio que cubrir, ¿verdad? Tal vez con el poco tiempo no le haríamos justicia a un tema tan vasto como este, y vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? Nuestro Señor aquí tomando el pan y partiéndolo, y tomando la copa, ¿verdad? Diciendo a los discípulos que también bebieran de ella, hablando que no volvería a tomarla hasta que venga el reino de Dios, ¿verdad? Que el reino sea establecido. Vemos que esta escena había hecho él antes con Abraham, ¿verdad? Sabemos nosotros que conocemos la escritura, ¿verdad? Cuando le apareció en la forma de Melquisedec, ¿verdad? Los que podían leer la Biblia sabían de que lo que él está haciendo aquí no es nada nuevo, ¿verdad? Abraham venía volviendo de la derrota de los reyes, después de haber ido tras del cautivo, y entonces Melquisedec le apareció y le dio a su siervo fiel pan y vino. Y después de la batalla, ¿verdad? Abraham compartió esto con Melquisedec. Sabemos nosotros, los que conocemos la Escritura, también el apóstol Pablo, el libro de Hebreos, no lo lean, ¿verdad? Nos habla de este encuentro, ¿verdad? Y dice ahí que este Melquisedec, ¿verdad?, era el eterno Dios, de quien le apareció a Abraham, le dio pan y le dio el vino, ¿verdad? Y dice que esta persona que le apareció pues no tenía ni principio de días ni fin de tiempo. Y sabemos que así le apareció a Abraham, ¿verdad? Y los que conocemos la Escritura sabemos que este era Cristo, la palabra, antes que vino a ser carne, ¿verdad? Él apareciéndole ahí en su forma palabra, ¿verdad? Pues Juan 1:1 nos dice que primero era la palabra, y la palabra vino a ser carne, ¿verdad? Entonces, en la forma que le apareció a Melquisedec, fue Dios la palabra, ¿verdad?, que se formó a sí mismo hacia palabra, un cuerpo palabra, para un día venir a ser carne. Y en esa forma le aparece a Melquisedec, porque Juan 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, este era el eterno, ¿verdad?, el eterno, la palabra que le apareció a Abraham, ¿verdad? Y entonces, la palabra, un cuerpo, siendo esa teofanía, él manifestándose a Abraham de esa manera, y ahí le dio pan, ¿verdad?, y le dio vino. Ustedes que leen la Biblia pueden tomar eso y tenemos tiempo de leerlo todo para poder formar un cuadro aquí esta noche. Dios que se formó a sí mismo de espíritu a palabra, ¿verdad?, para un día llegar a ser carne. Y en esa etapa, ¿verdad?, le aparece a Melquisedec, porque usted tiene que tomar lo que dice Pablo, tiene que tomar lo que dice Juan, y ve lo que pasó con Abraham, y usted tiene que ver que era la palabra, Dios la palabra antes de ser carne, ¿verdad? Y entonces, él así le apareció a Abraham antes de ser carne, tomando esta forma, la forma palabra, ¿verdad?, siendo Melquisedec, el rey de justicia, llamado ahí en la Biblia, y el rey de Salem, el rey de paz, o el rey de Jerusalén, ¿verdad?, la ciudad de paz, Jerusalén. Y vemos cómo ahí le dio a su siervo victorioso pan y vino, ¿verdad?, cuando él volvía de la derrota de los reyes, ¿verdad?, después de haber ido atrás del cautivo y haberse abalanzado sobre los reyes, derrotado a los reyes, habían traído de vuelta el cautivo, que era Lot y su familia, y los había liberado. Y entonces este personaje, ¿verdad?, apareciendo Abraham, nos damos cuenta que él era un rey, ¿verdad? Ciertamente era un rey, siendo rey era eterno, ¿verdad? Porque ciertamente no tenía principio de vidas ni fin de vida, era un rey eterno, ¿verdad? Y entonces era el rey eterno, ¿verdad? Y vemos cómo él vino de eternidad, ¿verdad?, y entró dentro de tiempo ahí en ese momento para hablar con su siervo Abraham y compartir el pan y darle de la copa, ¿verdad?, como este hombre, ¿verdad?, vino de eternidad para encontrarse ahí en esta forma de la forma palabra, siendo Melquisedec, ¿verdad?, el eterno Dios, vino de eternidad y entró en tiempo para aparecerle a Abraham, que ya era un viejito de 90 y tantos años, ¿verdad? Pero él vino y le apareció a Abraham en esa etapa, ¿verdad? Espero que me vengan siguiendo, ¿verdad? Y vemos que Abraham, que se consideró peregrino aquí, lo leemos en la Biblia, buscando una ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, un lugar de morada, ¿verdad?, donde no estamos envejeciéndonos y muriendo y demás. Y aquí Abraham se encuentra con ese rey eterno de esa ciudad que tiene fundamentos, ¿verdad? Se encuentra con él, ¿verdad? Él buscaba esto y aquí él se encuentra con este rey. Y era eterno, un rey eterno, siendo rey también, ¿verdad? Tiene que tener súbditos, ¿verdad? Porque un rey no puede ser rey si no tiene súbditos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que todos estos súbditos, ¿verdad?, habían caído de eternidad y fueron atrapados dentro de tiempo. Y el propósito de él era redimirlos, ¿verdad? Porque ciertamente ese era el propósito de él y traerlos de regreso donde debían de estar en eternidad, porque cayeron de eternidad, ¿verdad? Eternidad cayó dentro de tiempo. Y aquí este personaje, viendo a Abraham, ¿verdad?, sujeto, le aparece, ¿verdad?, este gran eterno. Y aquí vemos uno de sus súbditos, Abraham, atrapado en tiempo, y lo ve por lo que él es. Abraham mirando a este hombre, ¿verdad? Porque era un hombre, ¿verdad? Era un hombre. Y lo ve por lo que es, uno eterno, uno que tiempo no tiene nada que ver con él, no tiene principio, no tiene fin, ¿verdad? Y entonces Abraham mirando a este hombre, ¿verdad? Que tiempo no lo puede tocar, que es inmortal, en un cuerpo inmortal que no guarda los males. El cuerpo en que él está guarda esos males, ¿verdad? Viendo todo esto, ¿verdad? Y entonces, ya que era Dios hablando con su siervo en esta forma para mantener viva una visión, la visión de eternidad, de dónde el hombre vino y a dónde el hombre va de vuelta, porque Abraham se consideró peregrino aquí, peregrino en tiempo, ¿verdad? Tiempo solo es para peregrinar, ¿verdad? Solamente. ¿Y qué hacemos durante esa estancia, ¿verdad?, en esta estación de tiempo, ¿verdad? Eso depende de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que logramos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aprovechamos? Porque aquí contamos minutos, horas, distancias, ¿verdad? Y aquí estas cosas cuentan, ¿verdad? Y lo que hacemos dentro de esta esfera es lo que vale, ¿verdad? Y entonces, en esta forma, ¿verdad?, en esta forma palabra en que le apareció siendo este gran rey de esa ciudad eterna, ¿verdad?, en esta forma palabra, él no podía redimir a nadie, ¿verdad?, porque él no tenía un cuerpo para poder pagar un precio. Él solo estaba en su forma palabra. La palabra tenía que todavía venir a ser carne, venir a través de carne y sangre, porque así como los suyos participaron de carne y sangre, él tuvo que participar, Melquisedec tuvo que participar de carne y sangre. Pablo hablando eso en el libro de Hebreos, ¿verdad? Ustedes que son lectores de la Biblia, ¿verdad?, que aman la palabra, saben estas cosas. Entonces, no podía redimir a nadie en la forma de Melquisedec, pues sabemos nosotros que sus súbditos participaron de carne y sangre, inmortalidad, y había un precio que pagar, y él tenía que participar de carne y sangre para venir a redimirlos, el rey palabra, ¿verdad? El rey palabra tomó forma humana, ¿verdad? Él nació como rey, la Biblia dice de que él nació la palabra y él también nació rey, él es el rey palabra, el rey teofanía Jesús, eso es lo que él era, ¿verdad? En esa forma, ¿verdad? Tomó forma, el pilar de fuego, ¿verdad? En forma humana. Y entonces encontramos estas cosas, vemos que y eso lo hizo cuando la Virgen concibió y dio a luz a Emmanuel, ¿verdad? Tomando un cuerpo o formando un cuerpo para hacer el sacrificio y derramar la sangre de expiación, ¿verdad? Y él vino la palabra. El mismo libro de Lucas, ¿verdad? Que cuando el ángel lo anunció a la Virgen, dijo: este es el gran rey, que tiene un reino que no tiene fin, ¿verdad? Entonces, este es el mismo rey palabra que le apareció a Abraham, ¿verdad? Y al encontrarse con Abraham, si usted se fija, él partió el pan y compartió la copa con él, dando a entender que un día su cuerpo sería partido y su sangre sería derramada, ¿verdad? Él ahí, recuerda, él está hablando con un hombre aquí, este hombre es profeta, este es un hombre espiritual, este es un hombre que Dios le habló de muchas formas, de muchas maneras, en voces, luces, le apareció en sueños, y aquí le aparece en su forma palabra, como el rey. Y Abraham, pues, él entiende esto, ¿verdad? Y este no está hablando con cualquiera, ¿verdad? Este encuentro es con su profeta, su hijo en ese tiempo, ¿verdad? Con el cual él había lidiado, ¿verdad? Y ciertamente Dios lidia con un hombre para que este hombre tenga relación con este Dios y conozca a su Dios y sea guiado por ese Dios y entienda a su Dios y la voluntad de su Dios pueda ser hecha en él. Por eso Dios lidia con un hombre, ¿verdad? Ahora, él lidió con Abraham de esa manera, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia que aquellos que son guiados, conducidos, dirigidos por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios, ellos entienden la voz de Dios, ellos entienden el lenguaje del Espíritu, ellos entienden cuando el Espíritu dirige sus pensamientos, ellos entienden cuando el Espíritu los influencia en cierto lugar. Los demás, ellos son miembros de iglesia y hacen lo que mejor les parece, pero no era así con Abraham, ¿verdad? Ahora, vemos nosotros que así le apareció, ¿verdad? Y le dio pan, ¿verdad? Y le dio vino, para dando a entender que un día su cuerpo iba a ser partido y su sangre iba a ser derramada, ¿verdad? Ahora, recordemos, ¿verdad?, que Dios ya había hecho un pacto con Abraham y su simiente un poco antes de eso, ¿verdad? O fue después de eso, ¿verdad? Y hizo un pacto, ¿verdad?, que le pidió que trajese esos animales de sacrificio y separarse en ellos. Porque, hermano, todo esto está hablando de un pacto. La sangre, dijo, la copa representa la sangre de un pacto, ¿verdad? El pacto en mi sangre, el nuevo pacto. Ya no el pacto bajo la sangre de toros y machos cabríos, pero la sangre de Manuel. Era un pacto, un mejor pacto, ¿verdad? Y entonces Dios le hizo un pacto con Abraham también, lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Cuando le pidió que trajese esos animales de sacrificio y se parase en medio de ellos. Y vemos cómo Abraham ahí parado en medio de los sacrificios le sobrecogió el temor de la muerte, un terror, dice la Biblia que era. Y delante de él, mirando al declinar el sol, miraba así como todo hombre llega al final del ocaso de su sol. ¿Verdad, hermano Carlos? Algunos les llega antes, tal vez uno les llega a 25 años, otro les llega a 50, otro les llega a 55, pero el ocaso del sol les llega. Y cuando el sol estaba declinando en el horizonte, ¿verdad? Y él miró ahí adelante, sobrecogiéndole ese gran temor. Era el temor de la muerte del hombre pecador y el destino, vio un horno ardiente, hablando del destino del hombre, ¿verdad? Donde el hombre va al final del camino, el hombre pecador, el infierno, ¿verdad? Y entonces, pero vemos que a esa hora, si usted se fija, el pilar de fuego se paseó entre esos animales partidos, ¿verdad? Porque Dios estaba dispuesto a cambiar el destino del hombre, dando a entender que un día él mismo sería como los sacrificios, ¿verdad?, de esos animales, daría su vida para cambiar el destino del hombre. Y cómo lo hacían el pacto en aquel tiempo era que agarraban un pedazo de piel, ¿verdad?, y lo rompían en dos, escribían el pacto, uno llevaba una parte y otro la otra, dando a entender que un día este pacto Dios iba a rasgar a su hijo, ¿verdad?, en dos en el Calvario. Así como los animales fueron rasgados y él tomaría el cuerpo y la vida que estaba en ese cuerpo volvería, ¿verdad?, como el otro lado del pergamino para vivir en su gente, ¿verdad? Y entonces, dando a entender que la verdadera iglesia, ¿verdad?, que sube a encontrarse con él, Tiene que ser exactamente como Él. En eso no puede haber imitación. Esa rotura no se puede imitar. Nadie puede manufacturarla. Nadie puede tratar de personificarla. Nadie puede tratar de actuar como es parte. Tiene que ser parte. De esto no hay imitación. Es el tercer jalón. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Ella tiene que ser huesos, sus huesos, carne, su carne, palabra, su palabra, vida de su vida. Esa rotura no puede ser imitada. Entonces, el pacto que Dios hizo, ¿verdad? Y encontramos, ¿verdad?, su vida siendo el pan partido y su sangre derramada. Habla de este pacto. Esto es lo que estaba hablando, ¿verdad?, el pacto del gran rey, ¿verdad? Porque estamos hablando del gran rey. Este gran rey, ¿verdad?, compartiendo con Abraham el pan y el vino, dando a entender que un día, él siendo esa palabra, vendría a ser carne y sangre y daría su vida en expiación por rescate de los suyos que fueron atrapados en tiempo y en cuerpo sujetos a pecado y corrupción. El pacto en la sangre lo llamó. Donde el mismo espíritu que mora en la sangre, ¿verdad?, vendría a morar en su gente. Así como vivió en él, Romanos 8:11, si el mismo espíritu, ¿verdad?, que levantó a Cristo de los muertos, mora en ti, también te vivificará a ti, ¿verdad? El mismo espíritu, por la misma palabra, vivificó a él, a la palabra de su día, porque estaba prometido eso para ese cuerpo en ese día. Así también, este cuerpo de hoy tiene promesa, ¿verdad? La palabra de este día, edificarlo a la palabra, lo que está escrito, ¿verdad? Así edifica una gente porque está escrito de ellos hoy. Y entonces este gran rey, si usted se fija, donde leímos en Lucas 22, lo leímos aquí al principio, está ahora listo para dar su vida en expiación, ¿verdad? Él dijo, este pan es mi carne que es partida por ustedes, ¿verdad? Y esta copa es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por ustedes. Todo eso lo está aquí hablando, ¿verdad? Hablando la copa del nuevo pacto, ¿verdad? Un pacto, como dije, que habla de mejores promesas, no bajo la sangre de toros y machos cabríos, ¿verdad?, sino bajo la sangre de Emmanuel mismo, ¿verdad?, donde la sangre de toros y machos cabríos era sangre de animal y no podía expiar el pecado, y la vida que estaba en esa sangre era sangre animal y no podía venir de vuelta sobre el adorador, ¿verdad? Pero aquí la vida que está en la sangre es la misma vida de Dios. Volviendo ahora al creyente que ve estas cosas por la palabra, ve lo que es y lo que Dios ha dado al dar su Hijo en sacrificio. Esto es una gran promesa, ¿verdad? Lo representó con Abraham, lo representó en los animales partidos, lo representó en la copa que él compartió. Todo esto aquí lo está representando el gran rey. Y diciéndoles a ellos, no volveré a beber esta copa hasta que vuelva el reino de Dios. Y vemos a ciertamente prometido establecer el reino, ¿verdad? Sí, el gran rey prometido establecer el reino, ¿verdad? Hablando del reino, ¿verdad? Porque ciertamente él es rey y aquí están sus súbditos. Él está lidiando con los súbditos que él vino a rescatar. Son parte de su reino. Y él es un rey eterno, ¿verdad? Y entonces él habita en eternidad y los súbditos de él son parte de eternidad. No puede ser otra manera. Y aquí está hablando ahora del reino de Dios. Al tomar la copa, dice, no la volveré a ver hasta que el reino de Dios sea establecido. El reino que se perdió cuando Adán, junto con Eva, quebrantaron la palabra y perdieron los derechos del reino, ¿verdad? Y Satanás los conquistó y tomó la tierra que debía ser de los hijos de Dios y estableció aquí su reino. Y él, lo único que ha sido un usurpador todo este tiempo. Satanás, lo único que ha sido es un usurpador, ¿verdad? Y ahora entonces encontramos a un Jesús. Satanás le apareció a él y le dijo, ¿sabes? Todos estos reinos son míos, ¿verdad? Yo hago con ellos como a mí me da la gana. Jesús no discutió con él, ¿verdad? Porque él estaba aquí para dar su vida, pagar el precio, ¿verdad? Y tomarlo de regreso, pues sabía que venía a pagar el precio y tomarlo de regreso en el tiempo prometido, donde la tierra, que es la posesión de los hijos, ha estado sujeta a estos reinos, y lo único que han hecho, han destruido con su ciencia y adelanto científico, obrando en la línea de mejor conocimiento, han hibridado plantas, animales, han pervertido la creación de su estado original, así como pervirtieron la iglesia, ¿verdad? Bajo mejor conocimiento, grandes hombres leyendo la Biblia y hibridándola con su mejor pensamiento, han sembrado en la gente hibridez, y lo que han producido es iglesias híbridas, preñadas con hibridez, ¿verdad? Que no pueden producir la promesa, no pueden producir la palabra original, tienen que producir una manufactura, un fruto distinto, aunque parece mejor que el verdadero, pero no tiene vida. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Y entonces, sí, la tierra ha estado sujeta y bajo presión de estos reinos, donde derramaron sangre sobre ella y la contaminaron con sus desechos, está llena de violencia y pecado, y han hecho guerras y todo tipo de cosas, pero Dios prometió librarla y regresarla a sus dueños legítimos. Y aquí está el rey hablando con los súbditos, aquellos, ¿verdad?, este eterno, siendo la palabra, entró dentro de tiempo para redimirlos a ellos de muerte y traerlos de regreso. Aquí está este gran Melquisedec, aquí está la palabra que vino a ser Emmanuel, que formó un cuerpo para sacrificio y derramar su sangre y hablar de la copa del nuevo pacto. Él no tenía que morir, ¿verdad? Pero murió y dio su vida para rescatar los súbditos y rescatar el reino y devolverle a los herederos la tierra, que es la heredad de los hijos de Dios. Los mansos, dijo Jesús, tendrán la tierra por heredad. Hoy pelean por esta porción aquí, pelean por allá, ¿verdad? Pero Él vino a redimirlo, Él vino a pagar el precio y devolverlo a sus dueños legítimos, el gran rey. Él no dejó. Cuando la primera pareja lo perdieron todo, no dejó que todo quedara así. No, él se formó primero hacia palabra y lidió con los profetas y habló de este futuro reino siendo restaurado por el rey mismo. Él iba a pagar la pena de su propia ley para redimir todo esto, y él vino a ser carne. Y entonces encontramos eso, él no tenía que morir, pero murió. Dio su vida para rescatar el reino y devolverles los herederos, la tierra que es la heredad de los hijos. Y aún la creación ha estado gimiendo, dice la Biblia, anhelando regresar, anhelando volver a lo que era antes que el primer hijo la vendió y la trajo sujeta a muerte, y Satanás dominó desde entonces. La creación gime y anhela regresar. El Señor, la creación está gimiendo. Y entonces aquí vemos este rey. Estamos hablando del rey, que va a derramar su sangre ahora sobre ella, ¿verdad? Para reclamarla de regreso. Él la va a reclamar porque está vendida, ¿verdad? Sí, Señor, hay un precio que sacarla y rescatarla y traerla de vuelta, ¿verdad? Y el precio era, ¿verdad?, de su propia vida, pagar el precio de su liberación. Lo vemos hablando con los súbditos ahora del reino, aquellos que Él vino a redimir, diciendo: este pan que es partido por ustedes y esta copa del pacto en la sangre que es derramada por ustedes, ¿verdad? Es mi pacto, ¿verdad? Y no lo volveré a beber hasta que el reino de Dios sea establecido. Aquí está el rey hablando de estas cosas, ¿verdad? Lo encontramos aquí ahora. Vemos a este rey, ¿verdad?, que le dice en Lucas, si usted se fija, 22, donde leímos, y en versículo 28, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, ¿verdad? En medio de todo lo que pasó, perseguido, rechazado, burlado, todo tipo de mal nombre sobre él y cuántas cosas, ¿verdad?, tentándolo en todo. Pero yo pues os asigno un reino, ¿verdad?, como mi Padre me lo asignó a mí. Aquí después de hablarles acerca del pan y hablarles de la copa, ¿verdad?, él dice: yo les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Miremos esto: yo les asigno un reino, ¿verdad?, así como el Padre me lo asignó a mí. Dice: se sentarán en las 12 puertas juzgando a las 12 tribus, hablando ahora de la Nueva Jerusalén y el orden del reino como Juan lo vio en eternidad. Les está hablando ahora de la Nueva Jerusalén y él es el rey de Jerusalén. Esta visión no había sido dada todavía. Abraham buscó a esa ciudad. La buscó y dice el mensajero, estaba justamente arriba de él. Y se había encontrado con el rey, ¿verdad? Pero Abraham, Juan la ve descender y la ve establecida en eternidad, en ese orden. Y aquí Jesús les está hablando de esa Nueva Jerusalén. Se van a sentar allí en las puertas, juzgando, apuntándolos al orden en el reino futuro, ¿verdad? Él está apuntando a eternidad, de vuelta a Jerusalén, ¿verdad? Porque vemos nosotros que la Biblia guarda un misterio. Génesis 1, 2 y 3 es eternidad. Génesis 4 hasta Apocalipsis 20 es tiempo. Pero Apocalipsis 21 es eternidad de vuelta, volviendo al principio. Y Jesús los apunta ahí. No al milenio, no al orden en la nueva tierra, al orden en eternidad, ¿verdad? Porque aquí está el gran rey, pues, ¿verdad? Este es su propósito, este es su plan. Miremos esto y entremos en esto, porque aquí viene algo verdadero, ¿verdad?, y profundo. Y entonces les dice, ¿verdad?, que sentarán ahí para juzgar las 12 tribus, hablando entonces de esa nueva Jerusalén. Y el orden en que Juan la ve en Apocalipsis 21 es cuando la vio, esa ciudad que Abraham buscó, la vio en el mismo orden que Moisés la estableció en el desierto, ¿verdad? Moisés la había establecido así, en el mismo orden, ¿verdad?, en el desierto. Moisés haciendo el tabernáculo en la tierra era para reflejar el celeste que ya era, ¿verdad?, donde el terrestre solo es hecho aquí para reflejar lo que es en eternidad, ¿verdad? El temporal solo refleja su posición eterna. Aquí estaban los patriarcas en tiempo reflejando lo que son en eternidad. Por eso vida eterna solo es la continuación de esta vida aquí, en otro lugar, en otro cuerpo. Muerte no cambia a nadie. Lo que ustedes aquí, ustedes allá. Ve lo que Moisés es aquí, lo que era Judá y lo que es todo hijo de Dios que cayó dentro de tiempo, vino de ahí y tiene que regresar ahí. Y fue hecho y puesto aquí para solo reflejar que él viene de ahí, ¿verdad? Sí, Señor, eso estaba así en sus pensamientos. Y aquí Jesús les dice a estos hombres: bueno, esta es la posición de ustedes, hablando de esa nueva tierra, ¿verdad?, de ese nuevo lugar, de esa ciudad llamada la ciudad de Jerusalén. Y aquí está el rey de Jerusalén, el gran Melquisedec, ¿verdad?, el rey de justicia, ¿verdad?, el que justifica, y el rey de paz, el rey de Jerusalén, ¿verdad? Entonces encontramos eso. El mensajero dice que él es tres reyes. Cuando él conquistó la muerte y la tumba, llegó a ser ahora rey de reyes y señor de señores. Y entonces él aquí ahora los apunta ya, ¿verdad? Y vemos que en el mismo orden que Moisés, cuando él hizo el tabernáculo en la tierra, que se le dijo: haz que el terrestre solo refleje el eterno, el que ya es. Este cuerpo solo es el reflejo de uno eterno. Sí, Señor, todo lo que es el tabernáculo aquí en la tierra solo es el reflejo de lo que es en eternidad, pero nuestra vida aquí solo es el reflejo de lo que somos en otro lugar. Cómo la vivimos y lo demás refleja dónde vamos. Y aquí está este gran rey de Jerusalén hablando con los apóstoles del orden en la Nueva Jerusalén. Él les está hablando del orden en la Nueva Jerusalén. Él sabe todo esto, pues. Él de ahí viene. Él sabe todo esto. Este libro lo revela, ¿verdad? Porque esto es lo que... Ahora, aquí entonces, él vino, dio su vida para traerlos de regreso a lo que debieron ser siempre, si no hubiera habido una caída. Y cuando vinieron en cuerpos sujetos a tiempo y pecado y corrupción, la vida de ellos aquí solo es un reflejo de lo que son en eternidad, no pueden ser otra cosa. Moisés vino aquí para reflejar eso. Dios lo hizo así, ¿verdad? Dios lo hizo aquí en el temporal para reflejar el eterno. Igual que Moisés hizo el temporal, el tabernáculo en la tierra para reflejar el eterno. Pablo dice, somos hechuras suyas, creados en él. Así fuimos hechos. Dios no se equivocó, Dios no se equivocó cuando comisionó a este hombre y vino Moisés y nació bajo una señal, o nacieron aquellos magos bajo cierta señal, o cuando Aarón entraba dentro del recinto del santo de los santos, llevaba las 12 piedras de las 12 tribus de los hijos de Israel, cada uno bajo una señal y bajo una bandera del zodíaco, mostrando estas cosas. Vemos la manera de Dios. Por eso encontramos eso. Nuestra venida aquí fue ordenada desde antes de la fundación del mundo que estuviéramos aquí. Dios ordenó los patriarcas. Dios, por eso Josué, posicionándose en la tierra, los ordenó por su nacimiento. ¿De dónde vino eso? ¿Dónde vinieron a este mundo? Él captó el pensamiento de Dios en eternidad y los colocó en la tierra para reflejar lo que son, como Jacob, parado en el bordón, habló de su orden eterna, o eterno. Y entonces encontramos estas cosas, la mente que estaba en Cristo siendo dada a conocer. Y entonces encontramos, ¿ves? Dios ordenó nuestra venida aquí, son sus hijos, son sus pensamientos, son sus genes. Dios ordenó cada edad, Dios ordenó los mensajeros, Dios ordenó los creyentes de cada edad, Dios ordenó que cada uno reflejaría una porción del gran misterio de esa nueva Jerusalén. Dije algo, y usted no lo oyó. Pero cada edad solo reflejó una porción de ese misterio. Todas las visiones, todas, culminan en una sola visión. La última gran visión de Juan. Ven acá y te voy a mostrar la desposada del Cordero. El orden que ya tiene. El orden que estaba aquí en la tierra. Pero no cambia. Y Dios ordenó cada hombre a su lugar, cada mensajero a su lugar. Porque cada uno de ellos está revelando una parte del gran misterio de esa nueva ciudad, ¿verdad? Porque aquí solo reflejamos lo que somos allá, ¿verdad? Y Señor, los que tenemos parte en ella. Ahora, entonces, por eso, ¿verdad? Que Dios, la venida nuestra fue ordenada. Jesús, o Dios hablando con... Con Job, le digo, ¿dónde estabas tú cuando yo ordenaba la tierra? Es un misterio, hermano. ¿De dónde viene la vida? La gente piensa, yo vine, yo nací, pura carambola, voy a hacer con mi vida lo que me da la gana. El hombre sin Dios, que no sabe ni dónde viene ni dónde va. Pero unos son como Moisés, que su futuro, su existencia en la tierra, lo que van a hacer, la ponen en las manos de Dios. Ellos no piensan en vivir la vida para ellos, piensan vivir para otros. Moisés no pensó en la gloria suya, pensó en sus hermanos, ¿qué podía hacer por ellos? Y ahí donde muchos hombres fallan, ellos son tan, piensan tan en ellos mismos, ¿eh? Pero el creyente, ¿verdad? Él es diferente. Piensa en estas cosas. Podemos tomar ejemplos, podemos tomar hombres a través de la Biblia y lo que fueron, ¿verdad? Y entonces encontramos, dice la Biblia, somos hechura suya, creados en él, ¿verdad? Por eso los patriarcas vinieron a este mundo, por su nacimiento, ellos vinieron, Dios ya tenía el plan y eso fue lo que encontró Josué, ¿verdad? Eso fue lo que Moisés hizo cuando dijo, voy a Judá, esta es tu parte aquí. Y tú llevas esta bandera y tu símbolo es el león y en ti estará el cetro para siempre, el reinado. El anciano dijo, es el león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Encontramos estas cosas y podemos ir más profundo, pero miren, así Juan la vio en Apocalipsis, en el mismo orden que Moisés la había establecido en el desierto. ¿Cómo sabía Moisés dónde poner a Judá? ¿Cómo sabía Moisés dónde poner a Rubén? ¿Cómo la gran visión de Juan? Es la gran visión de Moisés, la gran visión de Enoch, estableciendo esa gran ciudad piramidal, porque Juan la ve como pirámide, ¿verdad? Orientada norte, sur, este, oeste, y cómo cada de esos principales signos del zodíaco pegan en cada uno de esos lados, exactamente como Moisés lo estableció en el desierto, en orden, con Aarón entrando, representando cada uno de sus hermanos, llevando la piedra de nacimiento de cada patriarca. Aquellos tres reyes, hombres sabios del oriente, dice el mensajero, cada uno vio la estrella de su nacimiento. Y ahí vinieron. Dones que Dios ordenó. Uno con oro, uno con mirra, otro con incienso. Estos hombres tenían un plan, los dones fueron guiados. Todo don es guiado a su lugar porque los dones encuentran su lugar. Tienen que encontrarlo. Moisés encontró el suyo, Moisés encontró el de cada uno de los patriarcas. Josué hizo lo mismo en el desierto. Entonces encontramos estas cosas. Ahora nos damos cuenta. Los patriarcas, Moisés estableciendo la posición de ellos aquí y cada uno tomando su lugar ordenado, Moisés captando la visión y colocándolos en ese orden para reflejar lo que ellos son en eternidad. Por eso vida eterna, como dijo el mensajero, solo es la continuidad de esta vida que tenemos aquí en otro lado. Moisés y Elías volviendo. Siguen siendo los mismos, hacen lo mismo cuando Dios estableció el orden en el monte, ahí en el monte de la transfiguración, representando la gran nueva ciudad de Jerusalén. Monte Pirámide en la cima, transfigurándose, y ahí los moradores de ellos, Moisés y Elías, enfrentando los muertos resucitados y los vivos que son tomados sin morir. Los moradores de esa ciudad. Y Dios pudo haber escogido otro. ¿Por qué escogió Dios a Moisés y Elías para aparecer ahí? Porque ellos, hermanos, vuelven y son los mismos, mostrando que estos atributos no cambian. Vinieron de eternidad dentro de tiempo, actuaron lo que eran en eternidad dentro de tiempo y vuelven a eternidad para hacer lo mismo. Son atributos de Dios, son pensamientos de Dios. Y eso no cambia. Dios no cambia sus pensamientos. Miremos estas cosas. Estoy tomándome el tiempo, ¿verdad?, para que usted mire esto. Entonces vemos nosotros, por eso aquí somos peregrinos, ¿verdad? reflejando de dónde venimos, reflejando lo que somos, parte de esa ciudad, reflejando la parte que somos, ¿verdad? Porque ella solo es parte de Cristo y Él es la palabra. La única manera que podemos tener parte de esa, en esa ciudad, que es la palabra, es que reconozcamos que parte de Él somos, la parte de la palabra que somos. No podemos ser la parte de Moisés, esa parte fue hecha. No podemos ser la parte de Lutero, esa es la parte del comienzo, cuando el tallo vino, ¿ve? Pero ahora estamos en otra etapa, la otra parte de la palabra. Si hay manera de ser parte de ella, reconozca qué parte de la palabra usted es. Y usted no puede reconocer eso, no puede ser la novia, no puede ser parte de la Nueva Jerusalén. Entonces, encontramos estas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué parte somos? Si no, no podemos reconocer si es la esposa o la Nueva Jerusalén. Vemos este rey, ¿verdad? Y en el tabernáculo, en el desierto, teniendo el grito del rey entre ellos. Todo fue hecho para reflejar el orden en el nuevo reino. Eso es lo que no pudo ver Balaam, aquel gran teólogo. Fundamentalmente tenía 7 carneros en el altar, creía, oh, viene un Mesías. ¿Quién no cree en la venida de Cristo? Todo el mundo cree eso, ¿verdad? Fundamentalmente igual, pero falló en ver el grito del rey en el campamento. Falló ver el orden establecido en la ciudad y que Dios estaba entre ellos guiándolos, ordenando cada uno a su lugar. Balaam no vio eso. Balaam era un hombre, yo conozco a Dios, soy el gran profeta, yo puedo decir esto, aquello y lo otro. Eso es lo que, es el mundo en que vive Balaam. Pero mire lo que Moisés estaba haciendo en el campamento. Todo lo que él estaba haciendo estaba reflejando lo que era en eternidad. Eso es otro cuento. Eso es vida eterna. Lo otro era un buen conocimiento de Dios. Sí, entonces vemos que estaba el grito del rey en el campamento. Apocalipsis, vemos nosotros, estaba reflejando, ¿verdad? El grito del rey estaba entre ellos. Todo fue hecho para reflejar el orden en el nuevo reino en eternidad. Y Apocalipsis 21 es eternidad. Apocalipsis 19 y 20 todavía es tiempo. El milenio, el séptimo día. Habla de tiempo. ¿Eh? Por eso hay 7 fiestas y luego una santa convocación. Hay 7 edades y un octavo día. Todas estas cosas están en la Biblia. Por eso este libro no pudo ser abierto durante las 7 edades. Tuvo que ser abierto después que las 7 edades terminaron. Pero mucha gente, hermano, ellos no pueden ver estas cosas. Ellos pueden ver el movimiento de Lutero, pueden ver el movimiento de Wesley, quieren que la gente viva vida moral y limpia, pueden ver el movimiento de los pentecostales, cómo recibir el Espíritu Santo, pero no pueden ver esto. Hasta ahí quedaron. Mucha gente saboreó el fruto de la tierra, pero no entró a ser posicionado en la nueva tierra. Se representa yendo ese cuerpo celeste. Entonces, estas cosas las encontramos. Ahora, entonces, 19 y 20 de Apocalipsis es tiempo. Por eso esta ciudad no se ve, sino hasta que eternidad entra, hasta que la tierra es lavada en fuego, purgada en fuego en el octavo día. Es ahí cuando este monte en forma de pirámide se levanta y vemos la nueva Jerusalén. Sí, Señor. Y aquí está el rey, hablando en Lucas acerca del orden en la nueva tierra. Imagínense, el rey hablando en Lucas acerca del orden en la nueva tierra para estos hombres. Dice, ustedes se van a sentar ahí en la puerta de esa gran ciudad y van a juzgar. Entonces Jesús apuntándolos al orden en la misma visión de Moisés. Aquí hay uno más grande que Moisés. ¿Ve? Sí, Señor. Hablándoles a ellos de esta manera. Ahora mucha gente lee eso y no entienden
acerca de este rey Teofanía. No entienden acerca del orden en tiempo, solo es para reflejar el orden eterno. No entienden el misterio de Josué repartiendo la tierra o Moisés dividiendo las posiciones alrededor del arca. No entienden acerca de ese lugar celestial de ser peregrinos. Pablo dijo, si este tabernáculo temporal en que estamos, este tabernáculo que nos único quiso es ponernos dentro del tiempo, en estas tres dimensiones, luz, materia y tiempo, este primer nacimiento lo único que pudo hacer es ponernos en luz, materia y tiempo, pero el otro nacimiento nos pone de vuelta en la sexta dimensión y nos lleva a la séptima en el cuerpo glorificado. Ahora la pregunta es, ¿cuántos hombres pueden predicar de esta manera? ¿Cuántos hombres ven esta gran visión? ¿Cuántos hombres pueden apuntar a la gente a esto? Cosas que no se abrieron durante las edades, pero hoy se abren. Ahora miremos estas cosas. Entonces vemos eso, Lucas, a Jesús hablando en Lucas acerca del orden en la nueva tierra, la nueva ciudad, cuando todo es hecho nuevo. Como lo ve Juan en Apocalipsis 21. Digo, aquí yo hago nuevo todas las cosas. Las primeras cosas pasaron. La palabra ahí, parerocomia, fueron cambiadas. ¿Eh? Sí, Señor, regeneradas. ¿Eh? En otras palabras, limpias, completamente purgadas de todos los viejos sistemas, devolviendo otra vez como debieron haber venido, si no vivir una atrapada. Algo que las atrapase en tiempo. Y Satanás pusiera las manos sobre todo esto. Y entonces él usa esa palabra ahí, hago nueva todas las cosas, ¿verdad? Dice, y el primer cielo, la primera tierra, pasaron. Aquí está. Ven acá, le dice, te voy a mostrar ahora. La reina. Y este orden, ¿verdad? Así como Dios lo hizo aquí, es el orden allá. Todos los que vinieron aquí, vinieron a tomar su lugar aquí. Porque son parte de esa gran ciudad. Cada uno vino, actuó la parte que correspondía a Moisés, actuó su parte. La parte que tiene allá. Pablo actuó su parte. Dice lo único, ¿podemos ser parte de ese mensajero? Sí, reconozca qué parte de la palabra usted es, solo reconociendo. Si usted no reconoce eso, no puede ser parte de eso. Entonces, encontramos, ¿verdad? Jesús hablando ahí, ¿verdad? Usó esa misma palabra también en Mateo, si usted se fija, Mateo 19. Jesús vuelve a decirles, miren los apóstoles aquí. Fíjense bien, 27. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y donde Jesús los apunta. Los apunta a su parte en eternidad. Porque la parte que tienen en eternidad es la parte que tienen aquí. No pueden ser otra cosa. Así Moisés dividió. Así Josué dividió. Así Jacob profetizó sobre los patriarcas. ¿Dónde venía esto? ¿Dónde estos hombres recibieron tal inspiración? ¿Dónde vino? ¿Dónde Pablo vino para hablar del cuerpo y cómo Dios ordenó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ordenó dentro del cuerpo estas cosas y dijo que estos que son miembros del cuerpo de Cristo fueron escogidos en él antes de la fundación del mundo? ¿Dónde sacó este hombre estas cosas? ¿Solo tuvo que ir a ver el Antiguo Testamento? ¿Ver el misterio de Enoch? ¿Ver el misterio de Abraham, el Jacob y lo que encontró con Melquisedec, Jacob hablando de la posición de cada uno y Moisés estableciendo el orden en el desierto y luego Josué por sus nacimientos? Porque dones no se hacen, nacen. Es un misterio. Entonces encontramos estas cosas. Aquí les dice, entonces, ¿qué tendremos? Dice Jesús, les digo, de cierto os digo. En la regeneración, que usa la misma palabra, el mensajero, esta palabra regeneración, es la misma palabra que se usa en Apocalipsis, pasarán, parerocomia, cuando todo se ha cambiado, cuando todo se ha hecho nuevo, en la nueva Jerusalén, en el nuevo mundo, en la nueva tierra, en eternidad, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido, se sentaréis en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Los coloca en el orden de la nueva ciudad, allá los pone. Léalo, ahí está. ¿Quién ha leído Futuro Hogar? Bueno, ahí lo pone. Entonces encontramos estas cosas. Y entonces vemos aquí nuestro Señor hablando con los apóstoles, ¿verdad? Acerca del orden en la nueva tierra, en esa ciudad de Jerusalén. Y aquí está el rey de esa ciudad, el mismo con quien se encontró Abraham. Y también le dio pan. Y también le dio vino. Era rey. Aquí está el rey en Lucas, partiendo el pan y dando el vino. Y hablando con los apóstoles del orden en la nueva tierra. En eternidad, aquel que bajó de los portales de gloria, el gran y poderoso conquistador, cuando su hijo venía después de haber conquistado los reyes, le apareció y le dio a su hijo victorioso pan y vino. Y ahí, después de la batalla, ¿verdad?, él hará estas cosas con los suyos. Entonces encontramos, por eso en Apocalipsis 5, ¿verdad?, aquí encontramos al rey hablando el orden en el nuevo reino, en la nueva ciudad de Jerusalén. Lo encontramos ahí hablando de eso. No está hablando de otra cosa. Está hablando de ese orden. El mismo que encontró con Melquisedec, con Abraham, en la forma de ese rey. En Apocalipsis 5, el anciano lo llama el rey. El anciano, que puede tomar el libro, lo llama el rey. Dice el rey, el que ha vencido y conquistó la muerte y la tumba, él va a tomar el libro. Nadie más. Digo, el león ha vencido y viéndolo salir, se vio un cordero todo ensangrentado. Había estado en batalla, está todo raguñado, pero ahora estaba vivo, había vencido. Y Señor, lo vio todo ensangrentado, como que animales feroces lo habían agarrado, pero estaba vivo. Había vencido. Dice, él es digno de tomar el libro. Ahí en Getsemaní venció cuando entregó toda su voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Ahí fue cuando él estaba venciendo. Y puedes, pasa de mí esta copa. Ahí estaba venciendo. Ahí, antes de ir al Calvario y vencer la muerte y la tumba, tenía que vencer ahí mismo su voluntad. Entregarlo todo. Tenía que vencer primero eso, para poder vencer la muerte y la tumba y el infierno. Darlo todo. Ahí estamos caminando nosotros también. El anciano dijo, el rey ha vencido. Y aquí viene y toma el libro de la propiedad de los cielos y de la tierra. El título que Adán perdió en Edén y las manos de Satanás no podían echar mano de ello. Pero aquí él lo toma para devolverlo a los hijos del tiempo del fin. Y lo devuelve como una revelación, haciendo claro lo que ahí está escrito, todo para que los hijos del fin puedan ejercer todos los derechos de redención, manifestar la autoridad que Adán perdió en Edén en el principio, manifestar la condición y posición de hijo que Adán perdió en Edén. El título de vuelta produce eso. El título comido, como una revelación hecha clara al corazón del elegido. Él festejando de estas cosas que antes eran misteriosas, pero ahora él las ve. Daniel dijo: los entendidos lo entenderán. Ellos oirán esas siete voces y serán conocidas por ellos, como hablamos el miércoles. Y hemos hablado estos días pasados de este gran misterio escondido de Dios, que estaba en la parte atrás de su mente. Y como todos los tipos masculinos revelaron ese misterio, el primer misterio, y como la primera parte del misterio, y como todos los tipos femeninos revelaron la segunda parte de ese misterio, lo explicamos en detalle el miércoles, y era un misterio que Dios tenía guardado, por eso el cielo estaba en silencio, y es en tres: restablecer, ¿verdad?, el reino, restablecer, ¿verdad?, como Dios estaba en Cristo, Cristo en su iglesia, y luego el reino establecido, y lo tomamos como una parte de ese misterio, ¿verdad?, la trompeta, la parte del Hijo del Hombre siendo revelado, voz de mando, y la parte de la novia ahora reconociendo que todos los tipos femeninos hablan de ella, porque así Jesús venció. Cuando llegó a la hora de la resurrección, dijo: como Jonás fue al vientre del pez, así yo también. Porque él se vio en los tipos, él consiguió inspiración, él vio que ellos hablaban de él. Para cada etapa de su ministerio, él fue a los tipos. Y para cada etapa de la novia en esta hora, ella tiene que encontrar inspiración en los tipos. Dios dejó su Biblia escrita así. Y entonces, así venció. Y así Dios nos dejó la llave para vencer. Pero la gente quiere explicarlo todo, ¿verdad? Como que hay que sentir una sensación y hacer esto y aquello y lo otro. Pero mire la palabra viniendo en el nivel que está viniendo, ¿verdad? Y hacia dónde nos está apuntando. Entonces, todo esto es devuelto cuando ese título es tomado por el rey y dado de regreso a los hijos del fin. Donde Romanos 8:19 nos dice que la creación sujeta y caída ha estado esperando que los hijos vuelvan con todos los derechos, con el título de posesión en la vida de ellos, manifestando que ellos tienen ese título, que ellos son la palabra como Adán era la palabra. Para eso este libro es devuelto. Por eso una gente tiene que comerlo todo para ser la palabra, manifestar la autoridad de ser la palabra con la palabra hablada. Apocalipsis 10, 8 al 11. Y después que ellos desplieguen esta autoridad en este tiempo final, lo que sigue es la trompeta anunciando el reino siendo establecido en la tierra. En Apocalipsis 11, 15. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El gran Melquisedec dijo: no volveré tomar la copa hasta que el reino de Dios sea establecido. Vemos estas cosas tan tremendas que Dios nos ha revelado. Pero usted vea que usted tiene una parte en esto, pero que usted pueda ver qué parte tiene usted. Usted tiene que reconocer qué parte usted es de él para ser parte de él. Usted tiene que reconocer qué parte usted es de él. Si usted no puede ver qué parte usted es de él, usted no puede ser parte de él. Usted tiene que reconocerlo. Moisés ordenó las partes. Josué ordenó las partes. Cada patriarca tenía su parte, tenía su estrella, tenía su piedra de nacimiento. Vino a este mundo, no por coincidencia, ordenado de Dios. Somos hechura suya, creados en él para las buenas obras que él preparó de antemano. Pablo dijo: Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo. Los que están en Cristo, en ese cuerpo de muchos miembros, lo que sería cada uno, se fue escogido en él. Pero Dios ordenó la parte de la palabra en los días de Pablo, Pablo siendo esa parte. Esa es la parte que es en eternidad. No puede cambiar nunca por el orden que había en el campamento, es el orden que habrá en eternidad. La palabra venía del pilar de fuego, la luz que ilumina todo. A Moisés, de Moisés iba cada patriarca, de cada patriarca, cada jefe de familia hasta que llegaba al último. Y ese es el orden que Dios tiene en la edad de la iglesia. Pablo, siendo el mensajero y el pilar de fuego gobernándolo, esa palabra iba a otros que fueron fielmente enseñados. Ellos lo llevaban a las diferentes iglesias hasta llegar al último elegido en ese día. El orden de Dios. Es el orden en todas las edades. Es el orden que Enoque estableció en el desierto. Es el orden en el tabernáculo. Y había un solo lugar donde el hombre podía encontrar misericordia y ir ahí. Al trono donde estaba la sangre. ¿Ve? Por eso digo a ustedes, quien ustedes les remiten los pecados, les son remitidos. Quien ustedes se los retienen, les son retenidos. Solo lugar. ¿Ve? No hay otro lugar. En solo un solo lugar, del trono, salían voces. Las voces de los siete mensajeros de las siete edades, de los creyentes de las siete edades. La sangre que abra mejores cosas que la sangre de Abel. Pablo hablando ahí, dice, no nos acercamos al viejo pacto, a Agar, a la vieja ley, al monte de Sinaí, sino a Sara, la que es madre de todos nosotros. La ciudad de Jerusalén, donde están escritos todos los nombres de los redimidos. Y la sangre que habla mejores cosas que la sangre de Abel. La sangre ha hablado, hermano. En los días de Lutero habló de un mensaje de justificación. En los días de Lutero, el mensaje de Lutero era la sangre, pero hoy no es. En los días de Wesley, el mensaje de Wesley era la sangre, pero hoy no es. En los días de Pentecostés, el mensaje de Dios era la sangre, pero hoy no es. ¿Eh? Piensa en estas cosas. Son profundas. Pero están en la Biblia. Y la mayoría de los teólogos no la ven así. Usted no va a encontrar esto en el seminario. Usted va a encontrar donde hombres leen de este hombre aquí, de este libro aquí, de este libro, y tienen la mente toda enredada y se la quieren dar de comer a la gente después de que ellos la vomitaron. Piensen. Vámonos de pie, terminemos. Sí, Señor, este gran rey de Melquisedec, ¿quién es? Rey Teofanía Jesús, Rey Palabra. Vi descender del cielo un ángel fuerte. Rey Teofanía, Rey Palabra, Él ha venido con este gran misterio de lo que es eternidad. Es una revelación. Vida eterna es una revelación. Vida eterna es también una persona. Piensa en estas cosas. Padre, en esta noche, toma este mensaje, Señor. Tal vez para algunos es ya conocido, para otros, algunas cosas nuevas. Señor, solo ruego que el único que puede hacer claro esto es el gran eterno Espíritu Santo, que pueda tomar estas palabras y juntarlas en el corazón y abrir el gran cuadro de redención del cual somos parte por predestinación, Padre. Ayuda a tus hijos, tenemos una promesa, serán tus hijos enseñados por Dios. Y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Te queremos agradecer por eso. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellos conocen la voz de Dios, no la voz del extraño, ellos no oirán. Te agradecemos, Padre, porque si hay algo ahí que todavía no está claro, sabemos, Señor, que tú lo puedes hacer claro. Dios bendiga a tu gente. Cosas que se dijeron, nos ayudes a todos a ser fieles y ver, Señor, el gran amor de Dios en revelarnos estas cosas, Padre. Señor, amor verdadero, te pedimos, Señor, nos despidas en paz y nos traigas mañana al culto, que podamos tomar provecho en nuestras reuniones alrededor de la palabra, Háblanos, dirige nuestros pasos y ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Porque va, creo, en esa tierra prometida, porque es fiel quien prometió. Póngalo ahí, porque no me lo sé todo muy bien, pero no sé si me lo puedo cantar, yo voy a probar.
Esa tierra prometida, con que es fiel quien prometió.
La pone.
Sé que me espera un cuerpo nuevo. Vestido de santidad. Ya no existe, todo lo llena perfección y es para mí.
Mi guía de fe a virtud a conocimiento, el camino de regreso
me guardará
en la palabra, siendo fiel a ella,
rumbo a esa tierra prometida.
De su mano fiel no puede apartarse de lo que ya habló. Un momento, la gente piensa que lo está guiando fiel porque no dice malas palabras y no bebe. Seguir la verdad en amor, crezcamos a la cabeza. Esa verdad se va trazando en el culto porque Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Tu mano fiel me guía. Él es fiel en abrir su palabra, en mostrarle cuál es el siguiente paso, en mostrarle cómo ir de fe a virtud, conocimiento, a paciencia, a piedad. Mira, la gente muy denominacional, hermano, cantan cánticos y ya piensan que están en gloria y no conocen el camino a la gloria, que es por su palabra. Pablo dijo, ve, para que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo se sigue la verdad? ¿Cómo seguimos la verdad? La verdad es que estos ministros están trazando. Efesios 4:11, léalo. O si yo sí, es cierto, es verdad en la palabra, yo lo creo. Usted toma otro paso. ¿Eh? Y cada vez que Dios va abriendo, usted toma otro paso, usted va creciendo en gracia, en estatura. Cántelo en revelación, no lo cante imaginándose. Mire lo que dice el cántico. En cada día que pasa siento que más cerca estoy. Claro, la gente siente, puede sentir todo lo que usted quiera. Pero ha edificado, ha construido, ha permanecido en su posición. Puede ver que su vida aquí solo es el reflejo de allá. Hay algo en usted, perfección, que lo llama perfección. Ese cuerpo perfecto llamándolo esa perfección. Que usted tiene que estar en la imagen de un hijo. ¿Eh? Es un cuerpo que lo cela. Y usted en este cuerpo, dicen, dolor de parto, queriendo nacer en aquel cuerpo allá. Y lo puso el profeta. Pero la gente no lo pone, la gente lo pone, ¿sabe cómo? Como lo cree la iglesia pentecostal, como lo cree un montón de ministros. Pero eso no es como dijo el mensajero, ni como dice el mensaje, ni como dice la Biblia. Bien lejos, la gente lo canta sin un entendimiento espiritual de la manera de Dios. Cantémoslo otra vez. Podemos ir saliendo. No,
creo en esa tierra prometida. Porque es fiel quien prometió.
¿Cómo lo prometió? Por su palabra.
Creo, tendré gran alegría cuando esa tierra llegue yo. Sé que...
¿Cómo llegamos ahí? Porque hay un cuerpo perfecto llamándonos a esa perfección. Alimentarnos de la palabra.
Y donde mis pecados ya no existen, no lo llena perfección, es para mí.
¿Cómo, saben cómo lo definió el mensajero? Es un cuerpo perfecto que lo llama esa perfección. O la madre está en dolor de parto y gime por las vitaminas y minerales para que ese niño sea formado. Así también, como bebés en Cristo, hay algo en nosotros que gime más de la palabra, porque ese cuerpo no exige perfección. Pero es algo nosotros que clama, Señor, ¿sabes qué? Quita esto de mí. ¿Sabes qué? Estoy corto. Entonces dice el mensajero, Dios va a traer a alguien a la plataforma que va a predicar la verdad absoluta para saciar el apetito de tu alma que tú quieres ver algo. Él va a predicar la palabra. Las vitaminas y minerales que tú necesitas para ser formado están en este menú completo de 7-6. ¿Lo puedes comer? Entonces tienes perfección. Si no lo puedes comer... Dice, ¿cómo estás viviendo esta vida? Tu vida aquí solo es el reflejo de aquella allá. Si aquí está tu mente, está en este mundo y los cuadros de este mundo, tú no tienes cuerpo allá. Si tu mente está en eso y algo en ti que te llama y gime y clama, Padre, con este cuerpo gemimos deseando ser revestidos por aquel. Cosas que han de ser. El problema es que la gente, hermano, no filtra sus pensamientos por esto, filtra sus pensamientos por lo que la denominación dice. Este cántico puede ser muy denominacional o este cántico puede ser muy espiritual, depende cómo usted lo mira. Sé que me espera, sé que me espera cuerpo nuevo. Santidad. Ya no existen, todo lo llena perfección y es para mí. Perfección es para mí. Dios les bendiga, más pueden salir.
Jesucristo